6:40, el gobierno alista proyecto para conmutar las penas a los reos que están en una condición de enfermos terminales. Lo que ha generado cierta polémica porque se incluyen a todos, ¿no?
Claro.
También quienes hayan o estén cumpliendo condenas por lesa humanidad.
Sí, estaba en el programa de gobierno de Sebastián Piñera, no sé en qué términos precisamente, pero queremos hablar sobre este particular con quien está en línea. Es senador socialista, el senador Juan Pablo Letelier, que está en línea. Gracias por atender el llamado de la radio, senador.
¿Cómo Hola, senador.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien,
muchas gracias.
¿Usted
conoce los términos del proyecto que pretende conmutar las penas a reos enfermos terminales o de avanzada edad, si es que estos últimos también se incluyen en el proyecto?
No lo conozco, no. Entiendo que es un proyecto donde ellos están evaluando cuáles son los términos. Conocí términos genéricos de lo que había trabajado el ministro Campos, que también estaban trabajando un proyecto, pero ahí los términos eran más conocidos, por cuanto partían de un principio de que estaba diferenciado delincuente cierto tipo versus los delincuentes acusados de crímenes de lesa humanidad. Y se estableció como un requisito para acceder a cualquiera de estos beneficios de que las personas hayan colaborado eficazmente con la verdad y la justicia.
Y un proyecto en esos términos, senador, ¿qué opinión le merece?
Deja hacer una reflexión genérica,
¿no?
Primero.
Uh-huh.
Yo no creo en la pena de muerte.
Uh-huh.
Y precisamente porque no queríamos la pena de muerte, se hizo una segunda ley complementaria, que era que la gente que cometía crímenes horribles, atroces, atentados contra las vidas reiteradas, cumplieran penas efectivas durante un periodo largo. Cuando era cadena perpetua, se llegó a hablar de cadenas perpetuas, es decir,
efectiva,
para que la gente estuviera toda la vida que le quedaba, o buena parte de la vida que le quedaba, preso. Uh-huh. Y se entendía que si uno comete un delito a los 60 años, o a los 50 años y lo condenan a 40 años, bueno, duro decirlo así, pero va a morir en la cárcel.
Va a morir en la cárcel, claro.
Y ese es un principio que yo comparto, quiero decirlo. Yo creo que hay ciertos crímenes, ciertas sanciones, en ciertas circunstancias, que son crímenes donde las personas, uno nunca debe quitarles la vida, nunca, pero se debe privar de su libertad para el resto de sus vidas, porque los crímenes son muy atroces. Una persona que viola a 5 niñas menores de edad, yo no creo que es correcto que en 10 años o 15 años de presidio después vuelva a las calles.
Claro.
Yo creo que son situaciones extremas. No conozco el proyecto del Ejecutivo, es evidente lo que hay como intención. Los que están presos en Punta Peuco, la UDI, un sector de la derecha, un sector de las personas que apoyaron a Sebastián Piñera en su candidatura presidencial, lo que Cast llama la familia militar y otros llaman la familia militar, lo único que quieren es que las personas que están en Punta de Peuco recuperen su libertad. ¿Y por qué son viejos los de Punta de Peuco? Porque pasaron 30 años evadiendo la justicia. No es casual que sean de edad. Ellos están cumpliendo penas, pero las partieron cumpliendo cuando eran ya de edad más avanzada, porque cometieron sus crímenes durante la dictadura y tuvieron 20 años que nadie le hizo nada. Y después demoró muchos otros 10, 15, hasta 20 años que los metieran presos. Y por ende, son personas de edad avanzada.
Ahora, y es donde justamente el abogado de una cantidad importante de internos en Punta Peuco hace esta distinción a propósito de morir en la cárcel. ¿Eh? No queremos más venganza, sino más justicia. ¿Esa es la dicotomía?
Mire, yo diría la justicia del hombre. Privar de la libertad es algo duro, ¿eh? No es una cosa simple. Tú que conoces de derecho sabes que es un tema donde la sociedad fija normas de convivencia. Si uno rompe las normas de convivencia, el quitarle la vida a otro ser humano, es algo que es inaceptable, es in, reparable. Y por tanto, uno busca una sanción que son duras, privación de libertad. En esta discusión también hay un segundo problema, y lo quiero decir, yo estoy abierto a la discusión sobre el derecho humanitario, que es lo que se está sobreponiendo. Esto no es una cosa del derecho penal, la sanción es de 40 años. 40 años. Hay personas que tienen varias cadenas perpetuas, es decir, es toda su vida, que tienen que estar presos. Y eso no hay como recortarla. La discusión es que debe haber derecho humanitario complementario. Y eso está muy contaminado en nuestro país, en particular en los casos de los militares que están presos o exuniformados que están presos, por un tema histórico, por Pinochet, porque él estaba tan enfermo que no se le podía juzgar, lo mandaron de vuelta de Londres, habían todo tipo de informes psiquiátricos y psicológicos y de todo, llegó al aeropuerto, andando hacia la rueda, se paró, como se decía en ese tiempo, y andó, es decir, se burló de todo el mundo. Y por tanto hay un problema de credibilidad de los informes que se piden para declarar que la gente son enfermos terminales o enfermos de diferentes formas. Y por tanto en el derecho humanitario también hay este otro dimensión, que es quien verifica la patología. Pero para mí hay un elemento complementario en derecho humanitario: las personas que pudiesen estar en una situación extrema, porque quiero decirlo en lo personal, que la persona se muera en una cama del hospital de Punta de Peuco o en la cama de su casa, mire, yo prefiero que pueda estar esas últimas horas del día con su familia. Eso no tengo un problema de derecho humanitario per se, pero cuando las personas son contumaces, niegan su participación en los hechos, nunca colaboran con la justicia, no son parte de la construcción de una verdad, bueno, yo ahí creo que no se cumplen las condiciones para el derecho humanitario. Y yo creo que es ahí a donde vamos a entrampar esta discusión o donde va a estar concentrada esta discusión en el Parlamento.
Senador, ¿cuál es la realidad hoy día de un preso, no por lesa humanidad, no quienes están recluidos en Punta Peuco, sino que en las cárceles a lo largo de todo el territorio nacional, que está con una enfermedad terminal? ¿Qué es lo que pasa con ese reo?
Según los antecedentes que yo tengo, en el 99% de los casos muere cumpliendo la pena en el hospital clínico de gendarmería correspondiente. O ¿y en el caso hospital a quien lo derivan?
Si eventualmente entonces se rigiera este nuevo proyecto, ¿no? Que pudiesen estar con su familia, en caso de que la familia no quiera cuidarlo, que la familia no se presente o en definitiva que no haya nadie que se haga responsable de este enfermo terminal, seguiría bajo las mismas condiciones, ¿no? En el centro penitenciario, en el hospital del centro penitenciario.
Sí, claro.
Por lógica,
esto,
¿cierto?
Esto es lo que habitualmente ocurriría. Lo que ocurre es que hay procedimientos que algunas veces piden indulto. Para las personas que no tienen cadena perpetua, como se le dice, normalmente salen de la cárcel antes que sean muy, muy viejos, a menos que hayan cometido los delitos tráfico a edad más alta. Y lo que tiende a ocurrir es que la gente comete los delitos de este tipo, curiosamente, antes de cierta etapa de su vida. Si no lo tienden a cometer de mayores, lo tienden a cometer cuando son adultos jóvenes.
En el caso de las personas que están privadas por lesa humanidad, que están privadas de libertad, ellos también, en caso de estar enfermos, se van al hospital militar o al hospital de carabineros, de acuerdo a que corresponda.
Depende de la situación, van al recinto de gendarmería, quien decide dónde van. La verdad depende de la gravedad, porque la responsabilidad de tenerlos presos y de cuidarlos exclusivamente de gendarmería. Claro. ¿Por qué a veces termina en hospital militar? No sé, quizás porque estén ahí los especialistas, ¿verdad? No tengo el conocimiento específico.
¿Usted conoce
Perdón, es que solo para terminar, haciendo esta comparación, ¿cuál sería la diferencia de que un enfermo terminal, indistintamente la pena que haya, por la cual esté privado de libertad, pueda fallecer en su casa? O sea, mira, si se supone...
Permíteme una reflexión. Entiendo para dónde vas, como dicen. Pero, ¿sabe? La vida es una hermosa enfermedad. Es bella, esto de la vida, pero es terminal. La discusión de cuándo es una enfermedad terminal es una discusión bien compleja. Y la discusión es, bueno, está bien que alguien vaya, si tiene un cáncer con un metástasis absoluto, que se vaya a su casa o a un recinto, no sé. Eso se podrá discutir como derecho humanitario. La pregunta que yo me hago, ¿estamos de acuerdo que la persona que está apelando al derecho humanitario primero haya colaborado con la verdad? Porque es un tema de las normas de convivencia, porque se le está pidiendo a la sociedad, no, yo no comparto que no se nos acuse, discúlpenme, de querer venganza. Yo soy de aquellas personas, de casos de familias, ¿ya?, donde mi padre lo volaron en pedazos, se desangró en la calle, porque le pusieron una bomba por orden del general Pinochet, Contreras y Espinosa Bravo. Las penas que recibieron fueron muy leves en este caso, porque fue de los primeros, y fue la posibilidad de meter a alguien preso. Por tanto, en el caso de Letelier no hay ni un preso. Esas personas jamás colaboraron con la verdad, jamás. La razón que Contreras terminó preso adicionalmente es por otros crímenes que cometió. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué a las familias que sufren la violencia y que perdimos nuestros seres queridos nos acusan de venganza? A mí me parece eso una situación súper injusta y agresiva. Que uno quiera que se administre la justicia cuando a un niño lo matan, cuando a las niñas la violan y las asesinan, cuando hay un crimen de pasional, como dicen, o un femicidio, porque es tema justicia. Y cuando lo hace un agente del Estado, con mayor razón, justicia. ¿Cómo se cumplen las penas? Es algo que tenemos que conversar.
Claro, es que a mí eso, y a eso voy, es que a mí me parece que el debate se queda en que si yo pienso en favor o en contra de una postura determinada. Y uno lee los mensajes de la gente y se queda con esa sensación de que si es de un lado es venganza, si no es justicia. Entonces, finalmente, si yo soy víctima de un delito gravísimo, no hablo de lesa humanidad, sino que de violación, de tortura, de homicidio, no sé si me gustaría que tuvieran algún tipo de beneficio la persona que está condenada. Entonces, claro, ¿por qué se tiene que dividir el sistema? ¿Por qué sí para algunos y no para otros? Y si finalmente son hechos gravísimos igual. No me imagino a alguna familia que haya sido víctima de un delito grave, que, no sé, que hayan matado a un hijo o que hayan violado a su hija, que tan liviana de cuerpo de hija, no, sí, ya que se vaya para la casa.
Yo creo que la gente en general lo que quiere, y es una discusión en nuestra sociedad, que hay normas de convivencia claras, y cuando alguien viola esas normas de convivencia, sea sancionado, y doblemente sancionado si quien comete ese delito es un agente del Estado, porque tiene doble responsabilidad ese agente del Estado. Se supone que nos tiene que cuidar los agentes del Estado.
Por lo tanto, debe haber una distinción entre los reos por delitos comunes y quienes lo están por delitos de lesa humanidad, que por definición, digamos, son cometidos por agentes del Estado.
Entonces, lo que sí, yo creo que podemos abrirnos al debate de derecho humanitario, en qué circunstancias, pero entendamos que en general el derecho humanitario es una situación compleja, por lo que aquí se ha dicho, porque los familiares no están buscando venganza, y no digo los crímenes de lesa humanidad, cualquiera, una persona que le matan a dos hijos, un narcotraficante, lo degüellan, bueno, quieren justicia y que las personas sean sancionadas y que cumplan su pena. Eso es lo que se pide, cumplir las penas, las sanciones. ¿Es venganza? Yo creo que no, yo creo que es justicia.
Senador, ha habido reacciones también de parte de algunos parlamentarios oficialistas. En particular hay una del diputado Mario Desbordes, que valora iniciativas en el mismo sentido que ya se han presentado. Usted ha hecho alusión a la que se presentó Minuto 90 con el ministro Campos, digamos. Pero él hacía mención a una moción que presentó el profesor ex diputado, ex presidente de la Cámara de Diputados, el profesor Juan Bustos. Ese proyecto, ¿usted lo conoce?
No conozco la parte a la que se refiere de Borde, pero voy a... Hoy día quiero ir a buscar el proyecto para mirarlo, porque Juan Bustos, un tremendo parlamentario, un extraordinario penalista.
Sí, claro.
Viene de una escuela más bien de la tradición alemana, y que son bastante rigurosos en el momento de cumplimiento de la pena, aunque él siempre era partidario de que hubieran tribunales de cumplimiento de penas, para que una persona que efectivamente haya sido sancionada, si se va rehabilitando, porque es parte de la intención de las penas, un tribunal de evaluación de penas pudiera revisarlas. No sé si está en el contexto de ese proyecto u otro lo que plantea don Mario, pero quiero estudiarlo antes de opinar.
¿Cómo no? El senador Juan Pablo Letelier, muchísimas gracias por haber atendido el llamado a la radio y por lo que nos ha contado.
Muchas gracias, que tenga muy buen día.
Igualmente, senador, que tenga un buen día.